creemos que es posible colaborar en la búsqueda de mecanismos que permitan gestionar adecuadamente los efectos económicos asociados a este proceso, de manera de mitigar impactos relevantes en las familias y las empresas en el país.
Haciendo memoria, usted recordará que el gobierno anterior, específicamente el ex viceministro Álvaro García, propuso solidarizar esta deuda y este aumento de las tarifas y anunció un proyecto para que cada hogar pagara alrededor de 1.500 pesos en promedio por mes y además la posibilidad de un nuevo subsidio a las cuentas de la luz para el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Sin embargo, la nueva ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que junto al Ministerio de Hacienda se encuentran estudiando un mecanismo para enfrentar esta alza que se va a venir ahora en el mes de julio, que no impacte de sobremanera al bolsillo de las familias, dado que finalmente, dijo, la administración pasada no presentó formalmente su idea.
El gobierno anunció en su minuto, el gobierno anterior, que iba a enviar un proyecto de ley para subsidiar al 40% más pobre, proyecto que nunca envió. Nosotros estamos viendo alternativas y obviamente sabemos que el contexto es complejo por las explicaciones que ya se han dado.
El monto que usted verá reflejado a través de su boleta a partir del mes de julio va a depender también de la comuna en la que se ubique el suministro, porque hay regiones, por ejemplo, donde no se generó deuda con las empresas distribuidoras. Eso es muy importante. Aquí también hay otro punto que es relevante de destacar y que muchas veces genera confusión en la ciudadanía. Ya estuvimos hablando de la deuda en generación, distribución y también las deudas que la ciudadanía tiene que pagar. Pero también está el factor transmisión. Usted recordará el error que cometió una empresa en esa área. Estamos hablando de la compañía Transelec y los excesivos cobros a la población por errores en su valoración de activos en temas de inversión. Esto podemos decir que es una historia aparte, pero acá lo importante es que a partir de enero de este año se está generando un descuento en las cuentas de la luz para subsanar justamente ese error de la compañía. Tenemos entonces alzas y bajas que finalmente hacen que sea bastante complejo saber cuál es la composición de la boleta que llega mes a mes a los hogares. En esa línea, un punto importante lo hizo Iván Saavedra, director de ISD y ex jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía en nuestro país, que apuntó a la necesidad de abordar este problema más allá de lo que son las alzas puntuales.
La situación es compleja especialmente porque las cuentas eléctricas ya son altas, lo que debería incentivar un cambio en el comportamiento del consumo. Sin embargo, las alzas responden a un problema estructural no resuelto por el gobierno anterior y aún no se está claro si la actual administración abordará de fondo la causa de las tarifas elevadas.
A ver, y sin ánimos de confundir a nadie, acá también hay que abordar otro punto adicional a estas deudas, a esta baja, ¿cierto?, por los errores de la empresa Transelec, pero la situación que se está produciendo, este conflicto geopolítico en Medio Oriente, el alza en el precio del petróleo, también va a tener repercusiones y presiones en el sistema eléctrico nacional. ¿Qué pasa? Hay algo que se conoce como el decreto del precio nudo promedio en nuestro país, que se actualiza dos veces al año, específicamente en julio y en enero de cada año. ¿Qué pasa? Vamos a tener una pronta actualización el próximo mes de julio también. Sin embargo, esta actualización que se hace con el precio promedio del dólar, digamos, en todo ese tiempo determinado, va a dar un precio del dólar a la baja. Por ende, los contratos, digamos, que están indexados, ¿cierto?, al precio de los combustibles, debiesen bajar. Veríamos una rebaja entonces en las cuentas de la luz, una rebaja bastante marginal y además que no se alcanza a recoger las presiones del conflicto como tal, digamos. El alza significativa en las cuentas de la luz nuevamente sería a partir de enero de 2027. Por eso digo que acá es tan complejo.
O sea, claro, porque hay distintos mecanismos que permiten alzas o bajas. Entonces, en algunos casos tenemos alza, ¿no es cierto?
La que generación y distribución.
Pero hay otras que bajas que podría ser por el dólar, pero un dólar antiguo, porque con la actualización del dólar que ha subido nuevamente y los precios de la crisis en Medio Oriente, el alza del dólar que estamos viviendo ahora se reflejaría en un alza más adelante.
Sí, en enero de 2027 nuevamente entonces vuelve este déjà vu de las alzas. Bueno,
pero entre la suma y la resta, ¿qué va ganando?
No, el alza.
El alza.
De hecho, solo por el factor conflicto en Medio Oriente y lo que se alcanza a recoger hasta marzo, veríamos un alza del orden de un 0,7% en lo que va a ser la actualización de julio. Puede ser significativamente mayor a partir de enero del 2027. Ahora, por ejemplo, hay que hacer el cálculo de cada uno. El alza, en específico por el componente de distribución, algunos expertos ya lo calculan alrededor del 3%. Entonces, por eso es muy complejo hacer como todo este cálculo matemático. Finalmente, hay regiones, hay comunas también en las que sube más, en las que baja incluso la cuenta de la luz. Lo importante acá, yo creo que es lo que plantea uno de los expertos, que es que en el fondo no hay una discusión respecto de lo que es el sistema eléctrico nacional en general, y estamos acostumbrados a estar teniendo alzas y bajas, y la gente al final no sabe lo que está pagando a través de la boleta.
Claro, difícil hacer el cálculo final.
Y además que no hay ningún proyecto todavía, porque finalmente la administración pasada no presentó, no ingresó este proyecto al Congreso, y de aquí a julio, a la próxima alza, tiene que haber una respuesta por parte del Ejecutivo, que se supone que es lo que están estudiando ahora.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho con siete minutos, la ministra de Seguridad Trinidad Steinert va a enfrentar el escrutinio de la Contralora Dorothy Pérez tras un requerimiento que puso en duda la legalidad del oficio que dirigió al jefe de la PDI, Eduardo Serna. Esta revisión busca esclarecer si su intervención se ajustó a derecho o si cruzó los límites de sus atribuciones, todo previo a que Serna comparezca ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Vamos a conocer la información con Bárbara Payal.
En medio de la polémica que afecta a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras el llamado a retiro de la subprefecta de la PDI, Consuelo Peña, la exfiscal regional de Tarapacá suma un nuevo frente. Deberá enfrentar ahora el escrutinio de la Contraloría. La situación surgió luego de que el diputado socialista Raúl Leiva solicitara al organismo revisar la legalidad de las gestiones de la ministra ante la Policía de Investigaciones. El hecho se remonta al 13 de marzo, cuando Steinert envió un oficio reservado al director de la institución, Eduardo Serna, pidiendo antecedentes sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de Tarapacá en el marco de una investigación por el denominado Clan Chen. Desde la oposición cuestionaron la rapidez de esta acción realizada menos de 48 horas después de asumir el cargo, lo que generó dudas sobre un posible conocimiento previo de decisiones internas. Por ello, se busca determinar si hubo una eventual extralimitación en sus funciones. Aunque Steinert evitó referirse en detalle en varias ocasiones, defendió su actuar ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, afirmando que se ajusta a la legalidad. Sin embargo, Leiva sostiene que la situación debe ser aclarada por la Contralora Dorothy Pérez.
Y como tenemos esa diferencia, la forma de poder resolverlo, la señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad de este oficio reservado, que a nuestro juicio tiene visos muy complejos de ilegalidad.
Desde el oficialismo hubo respaldo. El diputado republicano Luis Sánchez destacó la experiencia de la ministra, especialmente en crimen organizado.
La Contraloría será quien se pronuncie, yo tengo plena confianza y en ese sentido yo creo que nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, experiencia real en la persecución criminal. Hoy día lo tenemos.
La controversia ocurre previo a una sesión clave en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde este lunes Serna deberá explicar si la salida de Peña fue una decisión autónoma de la PDI o resultado de instrucciones de la ministra. El director aseguró que responderá con plena transparencia.
Estoy citado, hay una institucionalidad que también debemos respetar. Plantearlo ahí, aclarar las preguntas que ellos me harán, pero la disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben, mi de frente, con franqueza.
Serna y Steiner ya sostuvieron una reunión el pasado miércoles en dependencias de la PDI. Asimismo, se espera que el director de la institución se reúna próximamente con el presidente José Antonio Kast, a quien entregaría su versión de los hechos.
Los cuestionamientos al rol de la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, van en alza. Pese a que el oficialismo bajó el tono de las críticas, en la oposición pidieron que el gobierno asuma responsabilidades políticas por sus errores comunicacionales. En medio de este debate, fue el presidente Kast quien respaldó el rol de la portavoz de Palacio. María José de la Barra con la información.
Los errores comunicacionales y la pérdida de control en la agenda marcaron la segunda semana del gobierno de José Antonio Kast, algo que se vio de lleno en su caída en la aprobación. En el marco de la polémica por el uso de la frase Estado en quiebra, es la vocera del Ejecutivo, la ministra Mara Cedini, quien ha concentrado las principales críticas tanto dentro del oficialismo como en la oposición. La diputada Andrea Macías, del Partido Socialista, dijo que el rol de una vocera es responder dudas y no generar más incertidumbres, y su par del Frente Amplio, Gael Yomans, sostuvo que toda la estrategia comunicacional del gobierno ha fallado.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola. Algo está fallando.
Bueno, ha sido una mala vocera. También cuestiono el rol que ha tenido la SECOM. Tienen que hacerse cargo que son gobierno.
Pese a que el oficialismo también ha esgrimido críticas, el Partido Republicano decidió respaldar a la vocera. Así lo hizo la diputada Catalina del Real y su par republicano Luis Sánchez.
Nuestro respaldo a la vocera de gobierno es total. En el gobierno pasado, las ministras se escondían, la ministra vocera Mara Cedini da la cara.
La ministra Cedini está enfrentando los desafíos con mucha más intensidad que una ministra que estaba antes y cuando habían problemas mayores se escondía.
Ante este escenario fue el propio presidente José Antonio Kast quien respaldó a la vocera y destacó su trabajo.
Y tenemos aquí a la persona que da las buenas noticias, nuestra vocera Mara Cedini. Te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando y vuelvo a insistir, somos un equipo.
Respecto a la información que debe enviar la ministra Cedini a la Contraloría, la Secretaría de Estado aseguró que responderán en tiempo y forma para contribuir al correcto funcionamiento de las instituciones.
Les decíamos en los titulares, se intensifican los roces en el oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno sin ser parte de una coalición. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del Ejecutivo, mientras desde Renovación Nacional criticaron la defensa a todo evento que ha realizado el gremialismo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Siguen escalando las tensiones al interior del oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno y hasta dónde llega su condición de apoyo sin ser coalición. Dimes y diretes entre los partidos por el nivel de respaldo al Ejecutivo han dejado en evidencia sus diferencias sobre cómo enfrentar la unidad del sector. Las críticas apuntaron principalmente al silencio del Partido Republicano frente a las primeras polémicas del gobierno. En ese contexto, la diputada republicana Javiera Rodríguez salió a responder y descartó que existe una competencia por quién apoya más al Ejecutivo, llamando a enfocarse en respaldar la gestión del presidente José Antonio Kast.
La verdad que esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno. Espero que la diputada también entienda que estamos en una emergencia y nuestro amor por Chile va primero que estas polémicas, a mi parecer, son más bien artificiales.
Pero las diferencias no se quedaron ahí, se trasladaron a Chile Vamos. En Renovación Nacional generó molestia el respaldo público que la UDI entregó a la vocera de gobierno, Mara Cedini, lo que reactivó las críticas cruzadas dentro del bloque. El diputado de RN, Andrés Celis, acusó una contradicción en el gremialismo, señalando que mientras se emiten declaraciones de apoyo, desde sus propias filas surgen críticas, lo que a su juicio dificulta entender su posición frente al Ejecutivo.
Es una contradicción vital, y ahí es donde uno se pierde. Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Desde la UDI respondieron endureciendo el tono frente a RN. La jefa de bancada, la diputada Flor Baiz, emplazó a terminar con las críticas públicas y advirtió que las diferencias no pueden seguir ventilándose por la prensa.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando diferencias por la prensa a las propias autoridades del gobierno. Yo espero que se haya aprendido la lección, que todos aprendamos y desde ahora trabajemos unidos.
Roces que han sido evidentes y se han extendido a distintas figuras del sector. Incluso el debate se trasladó a exministros del gobierno de Sebastián Piñera en medio de las críticas que algunos ya califican como disputas personales. Tensiones que han llevado a la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, a llamar a ordenar al bloque y bajar el tono de las diferencias para ponerle paños fríos a esta pelea interna.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8:15, bajo reserva y con versiones enfrentadas se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio en la trama bielorrusa. El proceso avanza hacia una etapa clave donde el tribunal deberá definir su situación cautelar en medio de críticas desde la parte querellante y cautela por parte de las defensas sobre el impacto que pueda tener su testimonio. Marcela Rojas con la información.
Bajo estricta reserva y sin acceso a la prensa, continuó la declaración judicial de Eduardo Lagos este viernes en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en el marco de la trama bielorrusa. La diligencia se desarrolló en medio de versiones contrapuestas sobre el contenido de su testimonio y en la antesala de la revisión de su prisión preventiva, uno de los hitos claves del proceso. En ese contexto, el foco ha estado puesto en el contrainterrogatorio, etapa que aún no concluye y en la que participaron distintos intervinientes, incluyendo a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Desde la parte querellante surgieron las críticas más duras. Carlos Quesada, en representación de la Organización de Trabajadores Judiciales, cuestionó la versión entregada por el imputado, señalando que no se condice con los antecedentes de la carpeta investigativa y que durante el contrainterrogatorio habría incurrido en contradicciones. El querellante además descartó que la declaración pueda ser considerada como una colaboración sustancial, enfatizando que Lagos negó los cargos, lo que a su juicio aleja cualquier posibilidad de que ello influya en una eventual rebaja de sus medidas cautelares.
La verdad es que no se condice con nada de los antecedentes que hay en la carpeta investigativa, pero bueno, es su derecho y ha sido contrainterrogado, ha caído en contradicciones. No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos. Ahora, la modificación de las cautelares es una cuestión que depende del juez y es la discusión que vamos a tener después que termine la declaración.
Desde la representación de Lagos, el defensor Marcelo Agujiar evitó referirse al fondo de la declaración o a su impacto en la revisión de las cautelares, insistiendo en que será el tribunal quien debe ponderar los antecedentes.
Bueno, en definitiva se sigue con la parte de la contrainterrogación. Hoy día se avanzó, se continuó el día lunes. Las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado con anterioridad, no es algo que se deba pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El proceso sigue en curso y será el tribunal el que, una vez finalizada la declaración, deba resolver si mantiene o modifica la prisión preventiva de Eduardo Lagos.
Ocho con 17 minutos, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en una causa donde se le atribuyen los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. La petición fue acogida por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que fijó la audiencia para el próximo 4 de mayo de este año a las 9 de la mañana. Con esta resolución, el Ministerio Público quedó habilitado para comunicar formalmente los ilícitos que atribuye al exparlamentario en el marco de una investigación que surgió a partir del caso por fraude al fisco ligado a la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La fiscal regional Lorena Parra informó que la formalización fue pedida en el marco de la investigación de alta complejidad que lleva adelante la Fiscalía Oriente por las indagatorias por fraude al fisco en Maipú, pero que con el avance de las diligencias se detectaron nuevos antecedentes que permitieron configurar otros delitos, entre ellos tráfico de influencia, uso malicioso de instrumento mercantil y también delitos tributarios.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
En tanto, el fiscal Cristóbal Salazar explicó que hay otros imputados que también serán citados, quienes habrían sido asesores del ex diputado.
La investigación a su vez también se sigue por dos ex asesores parlamentarios del diputado, como también de un particular.
La investigación no solo alcanza al exdiputado, de acuerdo con la Fiscalía, también se sigue respecto de dos ex asesores parlamentarios de David León y de un particular, quienes igualmente aparecen vinculados en la arista. Así, la audiencia del 4 de mayo será el próximo hito judicial clave en una causa de corrupción que se fue ampliando desde el caso Maipú y que ahora apunta directamente al exparlamentario y a su entorno más cercano.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
8 de la mañana con 19 minutos, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, confirmó que están usando dineros de los subsidios regulares de diferentes comunas de la región del Biobío para el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales. Parlamentarios oficialistas esperan que el gobierno presente pronto el proyecto de ley de reconstrucción anunciado por el presidente el pasado 14 de marzo. Detalles desde Radio Biobío de Concepción con Óscar Valenzuela.
Hasta la región del Biobío llegó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para presentar el plan de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales al mundo empresarial. Esto en medio de una reunión convocada por la Cámara de la Producción y Comercio. En este contexto, el secretario de Estado confirmó que en medio del desarrollo de este plan se están gastando los recursos de los planes regulares del Servio en diferentes comunas de la zona.
Bueno, el proyecto de ley es clave que se ingrese cuanto antes al Congreso. Nosotros ya no estamos gastando la plata de los programas regulares en la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero esto nos dura un poquito más y luego nos quedamos sin plata y ahí no podemos hacer reasignación entre regiones.
El ministro agregó que el dinero de los subsidios regulares también está siendo destinado al plan de reconstrucción y que de no aprobarse el proyecto presentado por el presidente, no habrá dinero para que estos continúen.
Hoy día no estamos gastando los subsidios tradicionales en el plan de emergencia. Si no nos aprueba la ley, nos vamos a quedar sin el plan de emergencia y solo los subsidios tradicionales. Le quiero dar un ejemplo. Yo presenté varios proyectos ahí. Uno, Ríos de Chile, se lleva el 90% de todo el presupuesto de toda la región del grupo más vulnerable. De toda la región, un proyecto.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast presentó el pasado 14 de marzo en Penco el proyecto de ley de reconstrucción, el que todavía no ha ingresado al Congreso. La diputada oficialista Marlene Pérez espera que este sea pronto ingresado desde el Ejecutivo.
Ese proyecto debe ingresar y así lo manifesté y se lo solicité al gobierno. Ese proyecto debe ingresar cuanto antes para que se pueda aprobar y para tener los recursos para poder reconstruir y que la reconstrucción sea integral también, porque no es solo entregarle un techo a las familias, sino entregarles un hogar.
Recordemos que fue el propio ministro Poduje quien cifró en más de 400.000 millones de pesos la reconstrucción y aseguró que tras el alza de las bencinas no debería haber problemas económicos para el desarrollo de estos planes.
Y la Cámara Chilena de la Construcción reveló que la región de Los Lagos presenta un déficit de 37.000 viviendas, un número que ha ido en aumento en los últimos años y genera preocupación entre los expertos. De detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio de Osorno.
Desde la Asociación Gremial agregan que la reducción del subsidio de S49 implicará que durante 2026 solo se dará continuidad a proyectos de arrastre de 2025 sin nuevos beneficiarios. El presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción en Osorno, Ignacio Ávila, destaca que de momento no se sabe si los subsidios anunciados incluyen los correspondientes a la reconstrucción, lo que añade incertidumbre.
Nosotros recibimos durante el mes de febrero la noticia de que el Ministerio de Hacienda había hecho un recorte de la mitad de los subsidios que debían otorgarse este año 2026. Se está pasando de un total de 40.000 a 20.000 subsidios a nivel nacional.
El gremio advirtió que la reducción de programas habitacionales tendrá efectos directos en la generación de empleo y en la actividad económica regional. Con respecto a los campamentos, Ávila señala que es un tema difícil de solucionar dadas sus particularidades. En el caso de la región de Los Lagos, la ruralidad juega un rol clave en esta materia.
Respecto a los campamentos, se ha transformado a medida que han transcurrido los años en la gran duda que nuestra política habitacional no ha sabido solucionar todavía.
Desde la Cámara Chilena en la región indicaron que el principal desafío actual es anticipar los efectos que tendrán las decisiones presupuestarias en materia habitacional e infraestructura. Bio Bio, la radio.
8:23. Camioneros de la Federación Centro-Sur señalaron que no es descartable la movilización ante la fuerte alza de costos por la subida de los combustibles. No obstante, el máximo dirigente del gremio en Los Ángeles dijo que están gestionando medidas para conseguir una subvención suficiente ante el Ministerio de Hacienda. Vamos hasta Radio Biobío de Los Ángeles. Mario Tapia con la información.
Al respecto, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, Freddy Martínez, indicó que ante la magnitud del alza de los combustibles, diésel esencialmente, y el problema que le genera en sus operaciones de transporte, las bases están muy inquietas y no se puede descartar movilizaciones. Agregó Martínez que han entregado una serie de propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendientes a que el subsidio a las pérdidas que significa el alza de las bencinas sea mayor por los camioneros y así no tengan que enfrentarse a la dura realidad de trabajar bajo el costo de producción.
Pero siempre, nunca se descarta nada en este tipo de cosas, nunca se descarta nada, porque tampoco nosotros podemos funcionar perdiendo plata. Podemos ajustarnos de alguna manera, pero estos números son muy altos, entonces no se puede. Si es que no es una intención, nunca ha sido una intención, paralizar. La paralización puede ser por insolvencia.
Camioneros señalaron que todo indica que el problema se va a mantener unos 4 meses antes que se estabilice el mercado de los combustibles. Por tanto, deben calcular bien qué será lo suficiente para no traspasar más allá del 28% de alza de sus operaciones a los usuarios. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, superó los 2.000 pesos por litro de bencina y su alcalde advirtió un fuerte impacto en el costo de la vida, los servicios básicos, el transporte y la generación eléctrica en base a diésel, que también ha registrado un aumento en sus precios. Hans Barros nos tiene más detalles.
Cochamó enfrenta uno de los escenarios más críticos del país tras el alza de combustibles, con valores que superan los 2.000 pesos por litro en su único servicentro en Río Puelo. En ese punto, la gasolina de 93 octanos alcanza los 2.043 pesos, mientras que el diésel llega a 1.927, reflejando así el fuerte impacto en una comuna marcada por el aislamiento. Conectividad limitada y altos costos de traslado agravan aún más la situación para los cerca de 4.000 habitantes. El alcalde Francisco Donoso advirtió que este escenario repercute directamente en la vida diaria de la comunidad, quienes tienen como alternativa, pero lejana, Ensenada o Puerto Varas.
La comuna de Cochamó cuenta con un servicentro, con un único servicentro ubicado en la localidad cercana a Río Pueblo, en el cruce del lago Atahuatahua, y dado este aumento de combustibles que indicó el gobierno, generó que en la comuna de Cochamó hoy día tengamos uno de los valores más altos que se registran en el litro de combustible.
El efecto del alza ya comienza a extenderse a otros ámbitos clave. Desde el municipio alertan por incrementos en el transporte público y posibles alzas en el costo de la electricidad, considerando que varias localidades de esa zona dependen de generación a diésel. En ese contexto, Donoso ofició al Ministerio de Transportes solicitando medidas y advirtiendo que el impacto es mayor en comunas rurales y aisladas como Cochamó. En la región de Los Lagos, Biobío, la radio.
Ser incluidos en las ayudas del Estado frente al alza de los combustibles exigen los pescadores artesanales. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Eso fue lo que sentenció la CONAPACH. Cristian Valdebenito, de Radio Biobío de Puerto Montt, con la información.
En conversación con la radio, la presidenta nacional de la CONAPACH, Zoila Bustamante, hizo un llamado al gobierno a considerar a los pescadores artesanales en los apoyos estatales. El día a día en las caletas pesqueras se va a encarecer y eso es complejo en las actuales condiciones, sentenció la dirigenta, que relató que muchos trabajadores del mar deben desplazarse grandes distancias desde sectores rurales para acceder al combustible.
Porque ni siquiera estamos en presupuesto nacional como pescadores artesanales. Entonces, igual es un tema, porque si van a ayudar hoy día a los colectiveros, si van a ayudar al, al, a los taxistas, también tienen que ayudarnos a nosotros porque nosotros somos la economía en este país. Y no hay que olvidar que cuando hay problemas, lo que sea, terremotos, tsunamis, nosotros somos los primeros que estamos ayudando a nuestra gente. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Y tienen que mirarnos como tal, sobre todo este gobierno.
Los motores de la pesca de la jibia o los costos de los bentónicos deberán realizar ajustes que no se podrán sostener y que han generado un llamado de atención de los pescadores para ser considerados en los subsidios. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Durante esta jornada será formalizado un alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que perpetró un ataque donde una inspectora fue asesinada y otras 4 personas resultaron heridas.
Las agresiones se producen producto de armas cortantes que portaba este joven.
Agrede a una personal paradocente que trató de auxiliar a esta víctima.
Este ataque generó cuestionamientos hacia el gobierno, reactivando el debate respecto a la instalación de detectores de metales en los liceos. Las ministras de Seguridad y Educación se trasladaron a la zona.
No hagan ningún recorte presupuestario en seguridad, en educación.
La rebaja del 3% en los presupuestos de la PDI y de Carabineros de alguna manera va a afectar a que haya menos seguridad en las calles.
La Fiscalía indaga el caso del secuestro y baleo de una persona que fue abandonada en la comuna de San Bernardo.
Lo suben, ¿cierto?, a la fuerza a un vehículo, lo sacan también de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago Centro, para subirlo a un vehículo y trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas eléctricas a postergar para el mes de julio el alza en las cuentas de la luz.
Con esta medida, el proceso de aplicación de cargos o abonos en las cuentas de electricidad se van a iniciar a partir de julio del 2026.
En medio de las movilizaciones convocadas por la CONFECH, la ministra de Educación, María Paz Arzola, llamó a resguardar las clases y evitar hechos de violencia.
Yo del ministerio lo que me importa es asegurar la continuidad de las clases, que no se vean interrumpidas.
No vamos a aceptar retrocesos. La educación es un derecho y no un privilegio.
El presidente José Antonio Kast blindó a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, tras los cuestionamientos por su manejo comunicacional.
Nuestra vocera Mara Cedini, te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola.
La Contraloría va a revisar el oficio enviado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, que terminó con la salida de la ahora ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
La señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad. Nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, experiencia real.
La disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben.
Hay roces en el oficialismo. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del gobierno y Renovación Nacional criticó al gremialismo por su defensa a todo evento del Ejecutivo.
Esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno.
Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando.
Bajo total reserva se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el caso de la muñeca bielorrusa, en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio.
Que no se condice con nada de los antecedentes que hay en el...
No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos.
Continúa el día lunes, las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado en la anterioridad, no es algo que se deba pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El próximo 4 de mayo será formalizado el exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
Dirigentes de la pesca artesanal del Biobío rechazaron el retiro de la ley de pesca del gobierno del expresidente Boric.
Ellos sienten que hay que hacer una discusión más profunda. Han sido los mismos artículos de la cual en la industria pesquera no ha quedado conforme. Eso a mí me llama la atención. ¿A quién se quiere dejar conforme con esto?
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que se están usando dineros de subsidios comunales para la reconstrucción tras el mega incendio en el Gran Concepción.
Nosotros ya no estamos gastando la plata del programa regular de la región del Biobío, estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero...
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán está diezmado y que desea alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estimó que quizás ahora pueda ser el momento para un cambio político en Cuba. En el deporte, la selección chilena de fútbol subió 3 lugares en la última actualización del ranking de la FIFA. La Roja juega el lunes a las 3 de la mañana ante Nueva Zelanda.
Cuando es un recambio como el que estamos haciendo, es competir, es un proceso largo. Y esto es lo mismo cuando tú estás cambiando una generación.
En el tenis, el chileno Matías Soto juega hoy ante el argentino Guido Justo en la final del Challenger de Bucaramanga. Tomás Barrios Vera cayó ante el boliviano Hugo Delien, quedando fue eliminado en los cuartos de final del Challenger de Sao Paulo.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para que sea las 9.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas de Carabineros recuperó 4 automóviles que habían sido clonados y circulaban en la región de Los Ríos. Los vehículos tenían encargos por robo y mantenían patentes falsificadas. El subprefecto de Carabineros, el teniente coronel Sergio Molina, indicó que para detectar lo anterior existe un trabajo detallado que comienza con una alerta ante alguna anomalía en los números que identifican a los vehículos.
Vale decir, se busca el vehículo original, se verifica, ¿no es cierto?, que hay vehículos que mantienen encargo que son de similares características, y por eso es muy acuciosa la investigación que se hace. Y finalmente, ¿cómo se detecta esto? A través de la búsqueda de los indicadores que mantienen los vehículos, como les señalaba, el número de VIN, el número de chasis, que es una investigación que se hace y tiene que ser revisado de manera más acuciosa. Durante esta semana tenemos 4 vehículos recuperados que tienen distintas características de cómo fueron sustraídos. Algunos fueron sustraídos desde la vía pública, otros, digamos, por otro tipo de delitos donde hubo intimidación.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, reconoció esta labor conjunta con carabineros para sacar de circulación vehículos clonados, lo que constituye un hecho criminal que en la región se ha ido sofisticando.
Se realizó un trabajo y un operativo que concluyó en la recuperación de varios vehículos que tenían encargo por robo y que se encontraban circulando en nuestra región bajo la modalidad de clonación. Hemos podido detectar que este fenómeno criminal ha ido mutando y se ha ido sofisticando a través de distintas tácticas por parte de quienes roban estos vehículos con la finalidad de que puedan ellos circular de manera adulterada, pero también disimulada y así dificultar la recuperación.
Carabineros entregó una camioneta Chevrolet Silverado que fue recuperada en Valdivia. Este automóvil había sido sustraído en enero de 2025 en Algarrobo, cuando su propietario la dejó estacionada para ir a la playa con su familia. Los delincuentes le sacaron sus placas patentes originales y se las cambiaron por otras que confeccionaron utilizando números de identificación de otra Chevrolet Silverado, pero con registro en Puerto Varas. Fue así que se hizo la clonación hasta esta semana, cuando fue recuperada mientras transitaba por Isla Teja. El dueño de la camioneta recuperada habló con la radio, agradeció la labor de carabineros y de la fiscalía, reconociendo que ya había dado por perdido su vehículo.
Recibí la llamada de carabineros, un poco incrédulo, debo reconocer. Me reiteraron que habían encontrado la camioneta y que estaba acá en Valdivia. La había dado, la verdad, ya no tenía ninguna esperanza. La había dado por perdida y la camioneta no estaba asegurada. Y el único llamado que puedo hacer es que hay que grabar las placas patentes, tenerlas con GPS. Hay un montón de medidas de seguridad que hoy día podrían mitigar el tema de estos gallos que se dedicaran el tiempo a algo productivo, seríamos otro país.
La investigación continúa para determinar si están vinculados a un mercado negro de venta ilegal de vehículos clonados. Carabineros llamó a las personas al momento de adquirir un automóvil a verificar la patente y otros indicadores como el número de VIN, de chasis y de motor, los que deben coincidir con el padrón.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con daños resultaron al menos 15 sepulturas del cementerio municipal número 1 de Valdivia por labores de poda. El municipio comprometió reparaciones. Carlos López nos informa.
La poda controlada de ganchos y ramas en los patios 4, 22B y 18 en árboles cipreses provocó la destrucción de algunas tumbas y otras resultaron con daños menores. En una de ellas, un trozo incluso llegó hasta cercanías de un ataúd. Las labores son realizadas por una empresa contratada por el municipio para bajar la peligrosidad de que el arbolado caiga sobre las personas producto de su condición añosa, como de ganchos que pudieran romperse y precipitarse al suelo producto de sistemas frontales. Así lo indicó el administrador de los cementerios municipales de Valdivia, Guido Giovanolo, quien afirmó que, por contrato, la empresa debe reparar las sepulturas dañadas, producto de las faenas que, según reconoció, igualmente han sido complejas por la envergadura de los árboles y su proximidad con las tumbas.
Son árboles que tienen 30, 40 metros de altura y, por lo tanto, es un trabajo extraordinariamente complejo. La empresa está terminando, esperamos que este mes próximo ya quede todo limpio, terminado, y las sepulturas que lamentablemente se han dañado producto de los trabajos, la empresa por contrato va a cumplir, va a reparar todas las que se hayan dañado.
Según explicó, las familias afectadas pueden acercarse a la administración del cementerio para concordar las reparaciones que deben ocurrir. Por otro lado, señaló que entre este y el otro año habrá una nueva etapa de podas, tomando medidas para evitar este tipo de hechos. Precisó que en todas estas faenas igualmente se respetará la anidación de aves, como, según manifestó, también lo había sugerido el Servicio Agrícola y Ganadero. Agregó que también trabajarán en la plantación de especies más pequeñas en el cementerio para que igualmente den sombra, pero sin generar riesgos de caer o arrancarse ganchos por sistemas frontales.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Municipalidad de Lago Ranco anunció 8 medidas de apoyo para los habitantes de esa comuna tras el aumento en el precio de los combustibles. Se trata del primer municipio de la región que anuncia públicamente ayudas sociales tras el bencinazo de esta semana. En conversación con la radio, el alcalde de Lago Ranco, Miguel Mesa, explicó que contemplan una inversión superior a los 581 millones de pesos para ejecutar cada una de las iniciativas. El anuncio indica la entrega de medicamentos en sectores rurales para evitar los traslados de los habitantes hacia la zona urbana de Lago Ranco, la implementación de telemedicina, la distribución de útiles escolares y la ampliación de las becas municipales a 25 beneficiarios adicionales. También contempla la entrega de leña a 350 familias desde abril para reducir el gasto en calefacción, especialmente en el caso de adultos mayores. De igual forma, entregarán por una vez 4.000 canastas de alimentos con 25 kilos de harina, productos no perecibles y útiles de aseo, entre otros elementos. Por otro lado, se evalúa la rebaja en los derechos de losa para el transporte intercomunal en el terminal de buses de Lago Ranco y la creación de un fondo de emergencia de al menos 300 millones de pesos para asegurar la continuidad de los servicios municipales esenciales. El alcalde Miguel Mesa indicó que ante el aumento en el precio de los combustibles es necesario tomar acciones más allá de la crítica.
El anuncio que fue proporcionado por el gobierno con respecto al alza del combustible, yo creo que no requiere mayor análisis ni financiero ni económico, ni tampoco de cómo va a repercutir esto al bolsillo de la gente. Por lo tanto, es claro que así va a ser. Y ahí es donde entramos nosotros. Creemos que más allá que interpretar o reclamarle al gobierno, nosotros vamos a actuar de manera inmediata en base a una economía que logramos tener en el ámbito presupuestario.
El jefe comunal también señaló que este paquete de medidas no significa un recorte en otros beneficios sociales, ya que son entregados por el municipio. Además de estas medidas, desde la municipalidad recalcaron que está garantizado el transporte escolar, el traslado de pacientes de diálisis, ambulancias y la recolección de residuos domiciliarios en la zona urbana y sectores rurales de la comuna. El gobernador Luis Cubertino confirmó que la administración del subsidio para el transporte público urbano quedará a cargo del Ministerio de Transportes. ¿Subirá el pasaje de las micros? ¿Cuánto será el subsidio que entregará el gobierno a los transportistas de este rubro? Son preguntas que hasta ahora no tienen respuesta. Durante esta semana, cuando se anunció el paquete de medidas propuestas por el gobierno, se anunció que en la región metropolitana será congelada la tarifa de las micros hasta fin de año. Y en regiones se dispondrán recursos para contener el alza. Pero no se han entregado detalles. La idea inicial del Ejecutivo era que los gobiernos regionales se hagan cargo de este subsidio, lo que generó críticas de los gobernadores por la estrechez financiera que enfrentan. Tras gestiones de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, Agorechi, con los ministros de Hacienda y Transportes, se confirmó que serán estos últimos, este último ministerio, el que asuma la administración y gestión del incentivo. Así lo indicó el gobernador Luis Cubertino, quien valoró la determinación considerando las restricciones presupuestarias que existen en los gobiernos regionales.
Yo creo que fue una solución justa que da cuenta de la realidad y de los compromisos de los presupuestos regionales. Por consiguiente, liberar esa responsabilidad que ha tomado el gobierno central nos parece justo. Yo creo que el gobierno evaluó correctamente la dificultad que esa medida afectaba directamente a los gobiernos regionales, en el marco de que ya más de un 6% de los presupuestos de los gobiernos regionales han sido ajustados a la baja.
Con eso zanjado y con la instalación de los secretarios regionales ministeriales de transportes, se espera tener mayor claridad respecto al mecanismo para apoyar el funcionamiento de los microbuses urbanos. Recordemos que en el paquete de medidas del gobierno están considerados los taxistas, colectiveros y transportistas escolares. Fuera de esto quedaron los servicios de transporte intercomunal, que en algunos casos en la región ya aumentaron el pasaje.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El gobierno confirmó a los nuevos seremis de Transportes y Desarrollo Social en la región de Los Ríos. Continúan los anuncios de la actual administración respecto a las autoridades que forman parte del gabinete regional, nombramientos que se han realizado paulatinamente. Este viernes fue confirmado Juan Pablo Alvarado como seremi de Transportes, oficializado a través de las redes sociales de la delegación presidencial con una fotografía junto a la delegada Vicky Carrasco. Alvarado es el actual presidente regional de Renovación Nacional, cargo que dejaría este fin de semana con las elecciones internas de la colectividad. Es ingeniero civil industrial e ingeniero naval y piloto de marina mercante. Además, fue director del Instituto de Seguridad Laboral en dos periodos, entre 2002 y 2014 y desde 2018 hasta 2022. Horas más tarde fue anunciada Daniela Silva como la seremi de Desarrollo Social, ingeniera comercial con trayectoria en el sector público y privado. A eso se suma la experiencia en gestión comunitaria, coordinación intersectorial con foco en el desarrollo territorial y administración pública. Nombramientos que se suman a las autoridades anunciadas previamente como Rafael Foredori de Economía, Carlos Crot en Educación, Enrique Gilmore en Medio Ambiente, Cristian Arriagada en Vivienda y Felipe Bastidas en Salud. Por otro lado, Jorge Salazar fue anunciado como seremi del MOP, pero el gobierno dejó sin efecto su designación por las críticas a su gestión como presidente del Club Deportes Valdivia, que estuvo marcada por irregularidades financieras. Ahora el cargo será ocupado por otra persona que debería ser comunicada próximamente por el Ejecutivo.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar bajó 2 pesos el viernes al cotizarse a 926 pesos con 70 centavos comprador y 927 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 1 peso con 50 centavos. El precio del cobre bajó 0,51% el viernes en la bolsa de metales de Londres al transarse a $5.46 la libra. En la semana el valor del cobre aumentó 0,2%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,19%, mientras el general ICPA creció en 0,18%. En la semana el IPSA aumentó un 1,4%. Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones bajó 1,73% y el Nasdaq lo hizo en 2,15%.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Profesionales del CESFAM de Panguipulli retomaron las movilizaciones con turnos éticos tras la decisión municipal de eliminar una asignación que baja sus sueldos. Carlos López nos amplía.
La acción la ejercieron médicos, químicos, farmacéuticos y odontólogos por el descontento ante la determinación de la Corporación Municipal de Panguipulli y del municipio de reducir la asignación del Estatuto de Atención Primaria de Salud, bajando con ello los sueldos de estos profesionales entre un 30 y un 40%. El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de esa comuna, Orlando Romero, confirmó que han estado haciendo turnos éticos, incluso en centros rurales.
La movilización se llevó a cabo principalmente por la categoría A, y dentro de la categoría A, médicos y químicos farmacéuticos. Se adhirieron también odontólogos en algunos centros de salud de la comuna. El funcionamiento ha andado bien con los turnos éticos, no ha habido incidentes con la población y la gente, la verdad, está muy, muy consciente y apoyando mucho la movilización de los profesionales.
El dirigente adelantó que como trabajadores han realizado gestiones con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, para exponer situaciones del CESFAM, tanto en materia de infraestructura y de falta de insumos, como de sumarios y reducción de sueldos. Ahora, sobre la continuidad de la movilización, esta quedará en evaluación. En todo caso, sí se están analizando acciones legales por los perjuicios al personal de salud, según expresó el también dirigente regional de la CONFUSAM.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial confirmó que la segunda licitación para las obras preliminares del Centro de Justicia en Valdivia recibió solo una oferta, luego que el proceso anterior se declarara desierto porque excedía el presupuesto oficial del proyecto. Nicolás Silva nos cuenta más.
La institución pretende instalar un edificio que reúna los tribunales civiles, laborales y de familia, que actualmente están funcionando en diferentes instalaciones que están distribuidas en varios puntos de la capital regional. El recinto se construirá en un terreno ubicado entre las calles Pérez Rosales y Camilo Enríquez, en pleno centro de la ciudad, cuya superficie alcanza los 3.000 metros cuadrados. La Corporación Administrativa del Poder Judicial publicó la licitación para las obras preliminares del nuevo Centro de Justicia, consistentes en la limpieza del sitio y demolición de las estructuras presentes en el lugar. No obstante, el proceso se declaró desierto luego que se presentara una oferta que excedía el presupuesto oficial de las faenas. Tras ello, el organismo publicó una nueva licitación que concluyó recientemente, encontrándose en la etapa de revisión de antecedentes de la única oferta recibida. La secretaria nacional de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, Rocío Álvarez, resaltó la importancia de contar con una renovada infraestructura, mencionando que hay dependencias que están con filtraciones y hay funcionarios hacinados.
Hay algunos tribunales que no tienen las condiciones adecuadas como para los funcionarios y también para los usuarios, que son instalaciones antiguas, por ejemplo los civiles tienen filtraciones de agua, hay otros centros nuevos que se han creado que son los de medidas de protecciones, las notificaciones que igual están hacinados porque una casa, entonces hay ciertos tribunales que no tienen las condiciones adecuadas, entonces para nosotros sí es muy importante que se entregue luego este proyecto y que podamos tener un centro de justicia en Valdivia.
La dirigente recalcó que es relevante contar con instalaciones adecuadas para trabajar, sobre todo para atender a los usuarios que acuden a diario a los diferentes tribunales que están distribuidos en Valdivia. Desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial evitaron entregar una vocería sobre el caso, señalando que esperarán a que concluya el actual proceso de adjudicación de las obras preliminares del nuevo centro de justicia.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esta jornada viene con, claro, una mañana bien fría, con harta neblina a esta hora en gran parte de la región, pero Estas temperaturas van a subir considerablemente el día de hoy. Estaba viendo San José de la Mariquina, espera 20 grados como máxima, 19 para Panguipulli, 16 grados para Neltume el día de hoy. Para los lagos, 19 grados el día de hoy, Paillaco 19 grados también, aunque claro, va a haber un pequeño chubasco ahí en los lagos, por ejemplo, y en Paillaco también, pero es algo muy, muy pequeñito. Para Futrono se esperan 19 grados el día de hoy. Para La Unión se esperan 19 grados igual. Algún chubasco caería durante la jornada, pero también algo bastante pequeño. Para Corral igual se anuncian precipitaciones durante esta jornada, pero también muy poquito, 2,9 milímetros para la ciudad de Corral. Y la temperatura hoy llegará a los 17 grados. Para Valdivia, hoy día igual se espera algo de precipitaciones, pero como te decíamos, muy poco, y esto va a ser en la noche. A las 11 de la noche se espera que caiga un poquitito de agua, 0,9 milímetros de lluvia, como te decía, en la noche. Y la temperatura máxima para esta jornada en Valdivia se espera en 19 grados.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Atención, hay trabajos de conservación mayor que partieron el 23 de este mes y duran hasta el 31, hasta la próxima semana, así es que los vas a encontrar todo este sábado y este domingo. Es en el puente Rucapichío, en la calzada Oriente, a la altura del kilómetro 802, y el tránsito es por la pista izquierda. También hay otro punto del puente Rucapichío que está siendo intervenido en la calzada Poniente, específicamente a la altura del kilómetro 800, y el tránsito ahí es por la pista derecha. Y también contarles que en Rapaco hay trabajos que van a ser solo por el día de hoy. Parten ahora en la mañana, terminan hoy día al finalizar este día. Es en la calzada